Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Por fin, alguien de la Consejería de Sanidad se ha pronunciado públicamente sobre la situación del colapso estructural que se vive en el Hospital Universitario de Canarias. Y ha sido aquí, en COPE Canarias. Carlos Díaz, viceconsejero de Sanidad y director del Servicio Canario de Salud, ha intentado defender que no hay un agravio comparativo con respecto a LUC, aunque reconoce que el punto de partida desde el que cogieron este hospital estaba muy por debajo de los otros tres grandes centros de tercer nivel que tenemos en Canarias, leas el Hospital La Candelaria, el Hospital Insular de Gran Canaria, el Hospital Doctor Negrín también en la Isla Redonda. El viceconsejero ha empezado por explicar que van a poner el Hospital Universitario al mismo nivel que los demás y que veremos, dice, los resultados pronto.
Hospital Universitario, yo quiero que la gente sepa que es parte del Servicio Canario y que es la puerta y que lo vamos a poner al nivel de los demás. Pero claro, el punto de partida que nos encontramos era el que es. Pero notaremos las mejoras en breve porque estamos focalizados, tenemos reuniones semanales, estoy interactuando con la gerencia, organizaciones sindicales, me he reunido con el personal de urgencias también y en breve vamos a ver los resultados.
Ese punto de partida, recuerden que es que en su día fue un hospital creado por el Cabildo Insular de Tenerife y años más tarde, ya en pleno siglo XXI, fue adoptado, vamos a decirlo así, por el Servicio Canario de Salud. También ha explicado que las soluciones pasan por potenciar el Hospital del Norte. Hemos hablado aquí y hemos puesto algún caso de pacientes que, por ejemplo, con una simple infección tenían que ser desplazados a LUC. Bueno, pues dice que se van a poner laboratorios y se van a potenciar las urgencias en el Hospital del Norte y rediseñar mediante un plan integral el servicio de urgencias de LUC. Nada nuevo bajo el sol.
Desarrollar urgencias en el Hospital del Norte y así como el laboratorio 24 horas también para atender esas urgencias. Y por otro lado estamos esperando que baje el pico asistencial de las urgencias para empezar con el rediseño y la nueva estructura de urgencias que la abordaremos con una cuantía de 2 millones de euros ya en marzo.
¿2 millones de euros son suficientes para solventar el problema? Es una de las preguntas que me hago. Eso sí, la cuestión clave, la pregunta clave, no la ha sabido responder. Y es que los sindicatos han denunciado aquí en COPE que en algunos turnos de urgencias hay solo 2 médicos. 2, cuando en el mismo turno, en el Hospital La Candelaria, hay hasta 8 médicos. La proporción se acrecenta si hablamos de enfermeras o de enfermeros. 2 en el Hospital Universitario, hasta 10 en un turno del Hospital La Candelaria. Roberto González le ha preguntado a nuestro compañero sobre este asunto y el viceconsejero no sabe, no contesta.
Por ejemplo, ahí el personal es mucho menor. Según nos dijo el sindicato de médicos, la proporción es de 8 médicos en cualquier otro, en otros hospitales, a 2 en el servicio de urgencias del Hospital Universitario.
Ahora mismo no tengo los ratios, pero también hay que ver el número de personas atendidas y demás. No sabría darte respuesta porque no tengo el dato aquí del resto de centros, ni a los turnos que se refiere concretamente. La verdad es que no tengo el dato.
No tiene el dato y no sabe a qué turno se refiere. La realidad es que a día de hoy miles de tenerfeños siguen sufriendo las consecuencias de un hospital infradotado a nivel de recursos humanos, de medios y de espacio para ofrecer un servicio digno. 19 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a repasar las claves informativas que nos deja la mañana de este jueves 6 de febrero. Lo hacemos de la mano de nuestro compañero Tony Cerdá. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, la gratuidad del transporte público ha supuesto un incremento bastante notable en el número de viajeros, especialmente en las islas capitalinas. En Tenerife, el quebradero de cabeza de Tiza está en las líneas directas, lo comentábamos esta mañana, que conectan el norte y el sur de la isla con el área metropolitana. En los últimos años hemos visto como muchos pasajeros tenían que viajar de pie dentro del vehículo por la autopista ante la alta demanda. Hoy hemos estado a pie de intercambiador aquí en Santa Cruz de Tenerife y justo esto nos confirmaba un usuario que va a diario del norte al sur de la isla.
Por lo menos mi línea va bien, 210 y va bien. A la vuelta sí hay problema a la salida del sur. Pero para nosotros que trabajamos no viene muy bien. A mí lo que me choca es cuando van todos los chiquillos allí para el sur y nosotros no tenemos sitio para volver. Sobre todo eso cuando volvemos del sur.
Desde el Cabildo anunciaban la contratación de más conductores y más y la compra de más guaguas, incluso de doble piso, para hacer frente a ese incremento de viajeros. Hoy hemos hablado sobre diferentes cuestiones con la presidenta insular, con Rosa Dávila, sobre esto y más cosas. Por ejemplo, la huelga del tranvía, que lleva ya 11 meses de incidencias en el servicio con paros por parte del comité de huelga. Buscan sustituir el polvo de sílice del sistema de frenado, un material cancerígeno en largas exposiciones. Rosa Dávila confía en solucionar pronto la huelga, confirma que ya se han hecho las pruebas pertinentes.
Se han hecho las pruebas, ustedes recordarán que es un sistema de frenado y que teníamos que tener todas las garantías de que sustituirlo por otro producto íbamos a tener toda la garantía de que el sistema de frenado seguía siendo efectivo. Esas pruebas se realizaron, creo recordar, entre septiembre y octubre y efectivamente vimos que había un producto que lo sustituía y que es capaz de frenar con la fiabilidad necesaria, ¿no?
Diversos organismos de economistas de Canarias han alzado la voz ante el mal funcionamiento de la página web de la Agencia Tributaria Canaria. Hoy hemos hablado con el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife. Esto no solo hace emplear mucho más tiempo con horas extra a los profesionales, sino que les imposibilita presentar debidamente la declaración de impuestos, con el prejuicio que ello conlleva para sus clientes. Samuel Cruz es el decano de este colegio. Comunicaba esta mañana que esta condición no solo afecta a los profesionales, sino a cualquier usuario.
Pero fíjense que no son solo, oye, si yo quiero presentar un modelo tributario, soy penalizado porque no puedo hacerlo. No, no. Si una persona quisiera vender un coche en un momento determinado o alguien quiere donarle a su hijo algo y tiene que presentar el modelo correspondiente o tiene que presentar un escrito de manera urgente porque se le vence el plazo, no puede hacerlo. Es decir, es cualquier contribuyente, cualquier persona.
Por su parte, Raquel Peligero, es directora de la Agencia Tributaria Canaria, aseguraba que se está trabajando por solucionar el problema. Esperan deslocalizar el servidor para solucionar esta incidencia y creen que este año pueden dar un gran salto de calidad en el servicio.
Nos queda por solucionar, porque aquí también detectamos que no habíamos detectado que una vez que salía de lo de la firma electrónica, al grabarlo en nuestro sistema, pues también era lento, entonces estamos también actuando sobre nuestro sistema. Este año nos enfrentamos también a un cambio de sistema de gestión nuestro, que claro, es una nueva tecnología, entonces ya con al aplicar nuevas tecnologías, pues yo también espero pues que todo vaya más rápido, ¿no? Entonces, pues yo creo que este año daremos un salto importante cualitativo, pero los trabajos hasta el próximo año pues no se verán ultimados.
Y acabó Guillermo con Kirian Rodríguez, el futbolista tinerfeño de la Unión Deportiva Las Palmas, que acaba de anunciar que causará baja en el conjunto amarillo hasta final de temporada por motivos de salud. Ha recaído del linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunitario.
Me comunican ayer la hematóloga que me cita a las 2:30 que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad, que voy a tener que volver a parar otros 6 meses, que voy a tener que pasar por otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra la enfermedad. Entonces quería ser yo la persona que se los volviera a decir, que se los volviera a comentar, que les volviera a explicar toda la situación que hay, cuáles han sido los motivos, el por qué he decidido frenar y nada. Me toca volver a parar, volver a luchar contra esta enfermedad. Y como la otra vez dije el mismo mensaje, en esta, como son 6 meses, espero volver a verlos en la 25-26. Estoy seguro que nos veremos en ella y que estoy 100% convencido. Porque creo tanto en el club como en los jugadores y el cuerpo técnico que hay que serán primera división y estaremos todos contentos de volverme a ver.
Kirian también sufrió.
Gracias a todos y nos vemos muy pronto.
Kirian también sufrió un parón anterior en su carrera por la misma enfermedad en agosto de 2022.
Todo el cariño, todo el ánimo, todo el apoyo, todo que le llegue, por Dios, a este tinerfeño nacido en Candelaria, capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, que son palabras mayúsculas. Evidentemente un tinerfeño querido en las 8 islas, le mandamos desde aquí un abrazo y nuestro mejores deseos de verdad de recuperación y ojalá que en 6 meses, con la nueva temporada, lo veamos ya el próximo mes de agosto vistiendo los colores amarillos de la Unión Deportiva Las Palmas. 10:15, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canaricolchón.com.
Recuerda. recuerda, claro que sí, que estamos contigo hasta las 12 y que puedes interactuar con nosotros en tiempo real, porque la radio es más divertida siempre que es de ida y vuelta. En nuestra central de WhatsApp, en el 610-1080-11, 610-1080-11, ese es nuestro número, anótatelo por ahí. Por supuesto, estamos contigo las 24 horas al día. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias y en X somos también Cope Canarias y Cope-Tenerife. Tenemos que hablar de la reducción de la jornada laboral. ¿Llegará o no llegará? Del cierre de algún comercio en el Puerto de la Cruz, en Playa Jardín. ¿De qué está pasando con el albergue en Santa Cruz? Tenemos gastronomía. Tenemos que hablar de la alerta también de los psicólogos con respecto al aumento de problemas alimentarios, de conducta alimentaria en gente muy joven. Son un montón de temas que tenemos preparados para acompañarte hasta las 12 del mediodía, aquí en Herrera en Cope Tenerife.
Algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh,
así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que hacer un poco, por si acaso.
San Valentín se celebra en Restaurante El Monasterio. Queremos que pases momentos inolvidables y hemos preparado una noche mágica. Música, regalos, misterio, pero sobre todo, amor. Vente a Restaurante El Monasterio. Tu reserva en mesonmonasterio.com.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Las mañanas de Cope Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en Cope. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en Cope Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de Cope un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en Cope Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en Cope Canarias.
Con Roberto González.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 19 en esta noticia del día y me temo que hablaremos, bastante en las próximas semanas. Miren, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37 horas y media. Sin pérdida de salario, lógicamente, según ha expuesto pues la ministra Yolanda Díaz, que ha sido la gran artífice de esta idea. Lógicamente, es bueno recalcarlo, el gobierno aprueba este anteproyecto, pero ahora esto tiene una tramitación parlamentaria. Y habrá que ver si tal y como está el tablero político, esto realmente va a ser aprobado el Congreso de los Diputados. Pero bueno, está claro que el gobierno va a pelear por esto claramente, ¿no? Y la pregunta que nos hemos hecho, porque siempre que hablamos del tejido empresarial en Canarias, lo digo porque muchas veces los sindicatos y el gobierno suelen hablar de grandes empresas con muchos empleados, pero no. Más del 90% del tejido empresarial en Canadá son pymes, pequeñas y medianas empresas. Y hemos querido hacer hoy una pequeña radiografía de qué piensan estos empresarios. ¿Les puede afectar? ¿No les puede afectar? ¿Es una medida que va a favorecer la conciliación familiar de los trabajadores? Probablemente, pero ¿en qué medida va a afectar eso? ¿Va a haber que contratar más gente? va a suponer pérdida de puestos de trabajo. Tengo aquí sentado a mi lado a Enrique Reyes, que es director regente de Luz Hogar Tenerife, que lleva muchos años con nosotros, buen amigo de esta casa. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
¿Cuántas tiendas tiene Luz Hogar Tenerife en este momento?
Ahora mismo tenemos 8 tiendas de electrodomésticos, incluida la tienda online.
Además, con un formato de pequeña tienda, que es un formato que a ti te ha ido muy bien empresarialmente y que has apostado por él, ¿no?
Sin duda ninguna. Luz Hogar Tenerife es una pequeña empresa prácticamente familiar y compuesta con 7 puntos de venta situados en toda Tenerife.
Sí.
Y la verdad que, bueno, yo creo que como ejemplo lo podemos...
Yo creo que tu ejemplo es un muy buen ejemplo, porque has ido creciendo poquito a poquito. Empezaste primero con 2 o 3 tiendas, estabas en la zona central de Laguna y te has expandido al norte y al sur, ¿no?
Sí, correcto. Tenemos una tienda en Chafira, en Candelaria, en la Victoria de Centejo, y 3 puntos de venta en Santa Cruz y otro en La Laguna.
¿Y cuántos trabajadores tienes en esas tiendas, Enrique?
Ahora somos en total 18 trabajadores.
18. O sea, tienes 18 empleados.
Correcto.
Vale, y a ti, con estos 18 empleados, con estas 8 tiendas que tienes, ¿cómo te afecta esta posible reducción en media hora de la jornada laboral? ¿Cómo les afecta?
Sin duda ninguna, no es una buena medida.
O sea, no es una buena noticia.
No es una buena noticia para los pequeños y medianos empresarios. Hombre, como te podrás imaginar, conozco muchos amigos míos que también tienen pequeñas y medianas empresas, ¿no?
Sí.
Y cuando el 99,9% de todos ellos, por no decir el 100%, opinamos así, es porque no es una buena medida para nadie, ni para los empresarios, y creo que tampoco para el resto del conjunto de la ciudadanía.
¿Qué supondría para ti, por ejemplo, para mantener tus niveles de ventas, de facturación, que tus trabajadores trabajen media hora menos? ¿Tendrás que contratar más personal? ¿Vas a perder? Quiero decir, ¿venderás menos? ¿Cómo lo ves?
Cuando nos sentamos el resto de amigos míos que tenemos empresas,
sí,
hemos llegado a la conclusión de que ninguno de todos nosotros vamos a contratar a nadie más para suplir esta media hora.
Uh-huh.
Entonces, claro, lógicamente hay que adecuar el horario de apertura de todas las tiendas o de todos los comercios a lo que nos van a obligar a hacer por ley, ¿no? Entonces vamos a cerrar esa media hora, se va a adecuar al horario de apertura. O sea, cerrará, pues no sé, 15 minutos por la mañana antes y 15 minutos por la noche antes. Eso va a ser la solución que yo personalmente, Luz Hogar Tenerife, va a adoptar.
¿Y eso ustedes creen que puede significar que ustedes facturen menos a final de mes o no?
Indudablemente, el cierre más temprano de los negocios indudablemente va a afectar a la facturación, sin duda ninguna. Por otro lado, también es cierto de que se va a sostener el salario de todos nuestros empleados, con lo cual la hora me va a salir más cara.
Claro.
Eso hay que repercutirlo, evidentemente, a los precios de costo final, al costo de la mercancía y el PVP final.
Con lo cual vas a tener más gastos, pero no sabes si vas a tener más ingresos. Lo lógico es que no, ¿no?
Lo lógico es que tengamos incluso algo menos.
Algo menos.
Y vamos a perder también servicio a nuestros clientes, porque vamos a tener que cerrar media hora antes todos los días.
Uh-huh.
Con lo cual, esos clientes que a lo mejor no pueden ir más temprano a comprar, van a verse mermados en el servicio que las pequeñas y medianas empresas van a poder ofrecer a sus clientes.
La idea en este espacio hoy es saludar a varios empresarios y tocar varios palos, por decirlo de una forma. Me voy a ir en directo hasta la calle Ángel Mirabal de nuestra capital. Allí tenemos un comercio, bueno, tradicional, que todos conocemos, que es Almacenes El Kilo, y que además en esta época del año pues están en una vorágine tremenda. Ahí está nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues lo primero decir que más o menos desde que llega aquí, desde que se abrieron las puertas,
sí,
ya hay gente ya revisando las telas para los disfraces, que
bueno,
eso creo que también...
Que es lo que toca en esta época del año, por otra parte,
exacto,
¿no?
Exacto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchos clientes, por supuesto, también conlleva mucho trabajo y por ende empleados.
Sí.
Entonces, por eso estamos aquí con Richard Hernández, que es propietario del Kilo. Luego le preguntaremos cómo va el negocio carnavalero, pero antes vamos a hablar de esa reducción de jornada a 37 horas y media. De primeras, ¿ustedes cómo reciben la noticia?
Bueno, en principio me gustaría también aclarar que sé muy poco, o sea, vamos a ver, sé que hay que aplicar esa reducción, pero no he tenido tiempo todavía de poder hablar con asesor para que me explique un poquito cómo debo o puedo aplicar esa reducción. Respecto a tu pregunta, hombre, me parece que para la pequeña y mediana empresa no es una buena noticia, ¿no? Creo que nos va a afectar bastante.
No sé si tienen pensado algún... Bueno, no sé si me decías que todavía no lo tenías previsto, pero no sé si a lo mejor una solución o... algunos empresarios hablan de reducir el horario, de apertura...
Pues sí, en principio yo creo que tiraremos por ahí, porque bueno, lo que no es viable es una contratación ahora mismo, ¿no?
¿Cuántos trabajadores tienen?
Ahora mismo somos seis trabajadores, estamos seis en la empresa.
Guillermo, ¿te parece si me das un segundo y te pongo a
Venga.
Richard en sintonía?
Vamos a saludar a Richard, bueno, el comercio tradicional, la familia Hernández, durante muchísimos años al frente de Almacenes El Kilo en Santa Cruz y como decía Lucía, pues en plena vorágine ahora carabelera. Richard, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Ustedes dicen que no se plantean ninguna contratación, pero ¿esto va a suponer que tengan que abrir o cerrar más tarde, digamos, reducir tiempo de venta al público?
Bueno, ahí es donde todos tenemos que estudiar un poquito, porque por eso al principio decía que esto para la pequeña y mediana empresa pues no creo que sea nada bueno, pues porque si al final tenemos que reducir un poco la apertura de los comercios, pues esto va a conllevar que se lo estamos poniendo un poquito a huevo a los grandes, ¿no?
Sí. Estoy con Enrique Reyes aquí, que es el director de gente de Luz Hogar Tenerife, y me decía, bueno, es que nosotros vamos a tener, o sea, el costo por trabajador va a ser más amplio y no vamos a tener más ingresos. ¿Ustedes prevén que la situación pueda ser la misma, Richard?
Bueno, sin ninguna duda, o sea, totalmente de acuerdo con Enrique, es decir, habrá que hacer un estudio también de lo que supone, pues si tenemos que cerrar ese X horas, ¿no? Pues lo que va a repercutir al negocio, porque al final, se nos ha puesto un poquito a los empresarios que parece que somos los malos, ¿no?, de la película.
Claro. Claro.
Y al final nada que ver, o sea, mi empresa no es que sea mi empresa es de yo incluso le digo de mis compañeros, no de mis empleados. Entonces lo que repercute en mi empresa les repercute a ellos, les repercute a su familia. Y bueno, es
ustedes,
¿no?
Yo creo que son un buen ejemplo, como Rique también, de empresa familiar de toda la vida. Creo que yo entiendo que los trabajadores que, por ejemplo, ustedes tienen llevarán un montón de años con ustedes, ¿no?
Pues el que menos lleva ahora mismo creo que son 28 años, ¡Puf! Tiene 28 años de antigüedad. Sí, somos un poco en unos expedientes X.
Sí. O sea, que en ese aspecto habrá buen entendimiento con los trabajadores, ¿o no? ¿Habrá ese tipo de cosas, ¿o no?
Sin ninguna duda, además yo creo que es uno de nuestros secretos, ¿no? Ya digo, somos una familia, yo creo que lo acabas de definir perfectamente.
En tu caso, Enrique, yo creo que también tu trabajador está muy de confianza tuya.
Muchos años.
Pues todos. Claro.
Es que, Richard, al fin y al cabo, ¿qué son las empresas sino una pequeña familia, verdad? Donde, hombre, se nos arropamos entre todos y nos entendemos, ¿verdad? Esa es la idea.
Por supuesto, o sea, y los problemas, bueno, esto yo creo que ya lo hablo de mis hermanos también, ¿no? O sea, esto ya lo mamamos un poco de mi padre. Y el trabajador es lo primero, o sea, sin duda ninguna.
Y que tengas a todos tus colaboradores contentos, felices y que trabajen a gusto, trabajen bien.
Claro. Ellos, por supuesto.
Por lo menos
supuesto.
En mi caso, están un poquito preocupados.
Tenemos el caso de Luz Hogar, que es una tienda de electrodomésticos, del Kilo, que es un negocio familiar de toda la vida, de tela. Déjenme que salude a Ramón Fariña, que es presidente de Aero, de la Asociación de Empresas de Ocio y Restauración, franquiciado de McDonald's, como ustedes saben, en Tenerife. Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ramón, buenos días. Estaba por ahí Ramón Fariña. Ah, parece que se ha cortado la comunicación. Bueno, ahora recuperamos la comunicación con Ramón. Richard, creo que ha quedado perfectamente explicada tu posición. Son días, como decía Lucía, de mucho movimiento para ustedes, ¿no?
Sí, todavía no hemos tenido esa avalancha, pero llegará seguro. O sea,
sí.
Yo antes estaba hablando un poquito con Lucía. Y digo, es que al final da igual, o sea, si el carnaval se pone en junio, la gente te viene las dos últimas semanas, o sea, da lo mismo cuando sea el carnaval.
O sea, que lo seguimos dejando para el final, entonces.
Siempre.
¿En Navidad pasa lo mismo, Enrique, o no?
Te iba a decir justo eso. En Navidad pasa lo mismo, más o menos.
Bueno, ahora sí creo que tenemos a Ramón Fariña, que como decías, presidente de Aero, y nos puede dar también una visión de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio y también franquiciado de McDonald's. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues parece que no, caramba, tenemos algún problema con la línea telefónica. A ver si lo podemos arreglar. Bueno, Richard, muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, vamos a esperar a ver si esto se aprueba definitivamente el Congreso de los Diputados, que ese es un paso previo, desde luego. Pero bueno,
pues
y,
sí.
Y a seguir vendiendo muchas telas, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte y un placer, como siempre.
Un abrazo. Un saludo, Richard.
Gracias, Richard.
Hasta luego.
Lucía, ¿algo más desde ahí, desde Almacenes El Kilo, o no?
No, nosotros nos quedamos por aquí viendo.
¿Te vas a comprar algo para los carnavales o no?
Hombre, ya aprovecho porque si lo voy a dejar a última hora, que está diciendo que viene toda la gente, pues luego no pillo ninguna.
Claro, bueno. Fíjense, gracias, Lucía.
Gracias, bueno.
Ayer el presidente de la Confederación de Canarias de Empresarios, Pedro Ortega, creo que ponía un ejemplo muy bueno y definía realmente algo de lo que estaba diciendo ahora Enrique. Vamos a escucharlo. Ponía el caso de una cafetería.
¿Qué le ocurre con esta reducción de jornada que se le va a imponer a esa cafetería? Que mire, va a tener que pagar el mismo alquiler, va a tener que pagar los mismos trabajadores y va a tener que pagar el mismo recibo de la luz, los costes fijos, y va a tener que pagar una serie de gastos fijos que le tocan. ¿Qué ocurre? Que esa cafetería tiene que cerrar 2 horas y media a la semana, y eso son 2 horas y media en la que vende menos café, menos bocadillo, menos o la comida que pueda vender al mediodía, y por lo tanto tiene menos ingresos. Tiene los mismos gastos con menos ingresos, con lo cual es un negocio en el que se va poniendo riesgo, porque a lo mejor ya ese negocio está ajustado.
Estabas escuchando y estabas asintiendo, Enrique.
Tiene toda la razón.
Claramente, ¿no?
Claro, es de sentido común, simplemente, claro. Guillermo, que esto es de 2 y 2 son 4.
¿No? Bueno, claro, a la tercera va la vencida, cruzo los dedos. Ramón Fariña, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ahora sí te escuchamos perfectamente.
Buenos días, Ramón. Un placer saludarte.
Aquí estoy con Enrique Reyes también, director gerente de Luz Hogar Tenerife, y casi haciendo una tertulia, Ramón, de lo que puede pasar si el Congreso de los Diputados, definitivamente, porque como hemos ido repitiendo, pues esto es el anteproyecto que ha aprobado el Gobierno, pero ahora tiene que pasar el trámite parlamentario, que tal y como está el tablero político, pues habrá que ver. ¿Cómo afecta? Aunque yo creo que Pedro Ortega también, hemos escuchado este corte, lo ha explicado perfectamente, pero por ejemplo, a estos establecimientos de restauración y de ocio, por ejemplo, ¿cómo afectaría la reducción de media hora de la jornada laboral, Ramón?
Bueno, al final yo lo que quiero destacar es que las cosas que se hacen sin consenso nunca son positivas, ¿no? Aquí ha sido una imposición por parte del Ministerio de Trabajo, sin saber muy bien por qué, y sin preocuparse de cuál es el verdadero problema que tenemos hoy, empresarios y trabajadores, que es el absentismo laboral, que es donde hay que poner el foco y dejarse de tomar otro tipo de medidas, ¿no? Y hay que solucionar primero donde tenemos el problema y no buscar problemas donde no los había. Y también quiero destacar que este ministerio lo único que está haciendo es cada vez más parece enfrentarnos a trabajadores y empresarios, que da la sensación de que vamos en barcos diferentes cuando toda la vida hemos ido en el mismo barco, ¿no? Para mí la gestión de la ministra es absolutamente nefasta y vuelve a darse cuenta de que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona el mundo y cómo funciona el empleo en este país, y además no tiene ni puñetera idea de cómo es la industria en este país, y como tú bien decías, las pequeñas y medianas empresas, el problema que van a tener por una imposición que no viene negociada y además no viene consensuada y que se podría hacer, pero entiendo que con un tiempo y buscando fórmulas. Nadie habla de lo que pagamos de seguridad social, nadie habla del aumento en la recaudación que va a tener Hacienda y Seguridad Social con esto, en fin. Todo es muy muy bonito, vender la moto es muy bonita, pero muchas empresas lo van a pasar mal, algunas cerrarán, y entonces pues lamentablemente sí que habrá mucho tiempo libre.
Ustedes, ¿no? Se quejan en hostelería sobre todo de que no hay, cuesta encontrar trabajadores cualificados, ¿no? Es decir, esto no va a suponer ni mucho menos que se contrate más gente, sino que se abrirá menos tiempo, ¿o no? ¿O qué puede suponer una medida como esta?
Pues en la hostelería es muy difícil abrir menos tiempo, la hostelería es ocio. Con lo cual es complicado, ¿no? Al final abrir menos tiempo, porque todos sabemos cuando vas a un restaurante que incluso el servicio del restaurante ofrece la posibilidad de quedarte más tiempo, y luego se traduce en que esas horas que se quedan de más pues se negocian con el trabajador y se devuelven, ¿no? Pero sí, eso todos lo sabemos cómo funciona. De verdad que yo creo que es una pena que estemos hablando de la reducción de la jornada laboral, que la ministra esté muy preocupada por esto y vuelva a hacer cantos de que todo es maravilloso y de que estamos en el país de las maravillas, y no hablemos de los problemas que tenemos todas las empresas, no solo la hostelería, que es problemas de contratación y problemas de absentismo laboral, que es el cáncer que ahora mismo tenemos la mayoría de las empresas. Bueno, pues si seguimos trabajando en esta línea de Alicia en el País de las Maravillas, pues nos irá mal. Yo vuelvo a insistir, creo que hay una profunda falta de conocimiento de cualquier sector.
Vaya, se ha cortado la comunicación otra vez. Pues algún problema tenemos con ese teléfono. Bueno, a ver si podemos recuperar para por lo menos despedir a Ramón. Enrique, estabas asintiendo prácticamente
yo
todo lo que decías,
¿no? No solo puedo estar de acuerdo con Ramón, sino además que es lo que se escucha por ahí en todo lo que es el sector ocio, que también conozco muchos amigos, y tienen ese grave problema que está diciendo Ramón. Vamos, con toda seguridad, el asentismo laboral. Tengo, por ejemplo, si te vale de ejemplo, Guillermo, tengo un amigo mío que tiene hoteles en el sur y tienen a 156 personas de baja. El asentismo laboral es muy, muy grave, ¿sabes? Y se ha demostrado que más del 50% no son bajas reales.
Pero realmente los médicos dan bajas así como quien da así. ¿Por qué ese problema?
Yo creo que...
¿Tú has tenido problemas en tu empresa, por ejemplo, en el asentismo laboral?
Gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque primero no somos tantos. Y luego, segundo, pues eso, lo que estábamos hablando antes, que somos una familia, nos entendemos y sabemos ya con tantos años de cuando uno le duele la cabeza más que otras veces, ¿no? Entonces, lo tenemos realmente controlado, ¿no? Pero sí que, vamos, lamento mucho de esto que está hablando Ramón con toda la razón del mundo, porque es la realidad,
Claro. Bueno, creo que hemos recuperado a Ramón. Yo no sé, me está diciendo Ramón por aquí por WhatsApp que si le está boicoteando Yolanda Díaz. No sé si era un boicot del gobierno.
No lo sé, es muy bien.
Pero bueno. Oye, me quedaba una última pregunta, Ramón. Por preguntarte, hemos conocido el caso de Lujo Hogar Tenerife, hemos conocido el caso del Kilo. En el caso de tu empresa con la franquicia de McDonald's, bueno, supongo que será un poquito más grande. Tú tienes bastantes empleados aquí en Tenerife, ¿no? Uy, bueno. Caramba, pues, en fin, vamos a dejarlo ahí, porque ya no, me quedé ahí con las ganas de saber el caso de McDonald's. Pues ya no vamos a seguir castigando a los oyentes si se corta la comunicación. Bueno, la intención era hacerles una radiografía de la situación. Creo que ha quedado bastante clara la opinión de los pequeños y medianos empresarios. Ayer escuchábamos también a los sindicatos, queremos conocer todas las opiniones, pero lo que me queda claro, desde luego, es que empresas como la de Enrique, empresas como la de Richard, que me decía que nos tenía 6 empleados y prácticamente toda la vida con ellos, pues evidentemente no va a ser y no es bien recibida. Enrique, siempre un placer recibirte en esta casa, amigo, ¿eh?
Guillermo, tú sabes que esta es mi casa.
Y a seguir creciendo estamos... con Lujo Hogar Tenerife, ¿eh?
Lujo Hogar Tenerife solamente tiene una meta, y es crecer con sus clientes, con COPE Tenerife, con el Club Deportivo Tenerife,
sí, señor.
Que siempre estamos
sí, señor.
Con ustedes, siempre
sí,
estamos con ellos.
A mí me encanta que siempre apoyes al Tenerife, porque además en estos momentos lo necesita mucho el Tenerife.
¡Hombre!
Así que bueno.
Muy bien, muchas gracias.
Enrique, a seguir generando empleo.
Un abrazo, muchas gracias a todos.
Un abrazo, amigo. 10:38 ha sido nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive ese San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, venimos hablando en los últimos meses de todo lo que está ocurriendo en Playa Jardín, en el puerto de la Cruz, de las consecuencias para el comercio de la zona y para la restauración del cierre prolongado del tiempo. Y miren, ya tenemos una primera mala noticia: el cierre de un negocio. Siempre que cierra una empresa es una mala noticia, desde luego, y es el caso de Cafetería Baire Café, que va a echar el cierre porque, bueno, pues evidentemente la falta de visitantes a esta zona turística del puerto de la Cruz pasa factura. Su propietario es Daniel Gómez. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Sí, en realidad la propietaria es Rosa Beatriz. Yo soy como un socio colaborador.
Tú eres un socio colaborador, pero bueno, evidentemente, sí. Buenos días, digo, por decir algo, porque verdaderamente se han visto abocados a tomar esta decisión. ¿Por qué cierran? Daniel, cuéntanos.
Sí, bueno, nada, o sea, ya estamos, creo que empezó desde junio o julio el tema de del cierre de la playa de Punta Brava. Y bueno, nosotros somos un café, un restaurante, un pequeño restaurante atendido por dos personas,
sí.
y estamos frente a la playa, que nos afecta demasiado la falta de turismo, más allá de que trabajemos un poco también con el Loro Parque. Pero lo principal era el turismo nórdico, que es de la playa, ¿no? Que vienen de la playa,
sí.
Vienen de la nieve para venir a la playa y se encuentran con que no tenemos playa o que está contaminada y todo el rollo que ya sabemos, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevaban ustedes abiertos, Daniel?
Un poco más de 2 años.
Y en estos meses me imagino que habrán ido viendo una disminución paulatina, ¿no? Progresiva en el tiempo de clientela, entiendo.
Exacto, sí. Nosotros estábamos bastante bien el primer año, segundo año, y bueno, empezó la caída con estos meses a partir de la playa, que la verdad que no pensé que iba a caer mi facturación tanto, pero realmente cayó un 80%. Entonces es insostenible tener el restaurante.
Un 80% entonces, de facturación menos.
Sí, 80%, aunque no lo creas, porque la mayoría son turistas.
Sí.
Entonces, al no haber turismo, el 20% es del pueblo. Entonces, nada.
Al no haber turistas bañándose, pues evidentemente con un 20% de gente del pueblo o de que les puede llegar por ahí cerca del Loro Parque, con eso no se mantiene un negocio, evidentemente.
Y no. La verdad que había días que la facturación era mínima y ni siquiera para pagar la luz.
O sea, que no le llegaba ni para cubrir los gastos, evidentemente, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿y ustedes cuándo han escuchado todo este tiempo que iban a llegar ayudas del ayuntamiento, que esto se iba a solucionar? ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes que tenían que mantener este negocio, Daniel?
Sí, bueno, en principio, como creo que como todo el mundo, teníamos la esperanza que el ayuntamiento nos ayude y que esto sea algo pasajero, ¿no? No que fuera tan grave como lo es el problema, y que tarden 2 años para arreglarlo, porque eso es lo que dicen las autoridades, que van a tardar 2 años. Entonces, no creo, era imposible que llegue a 2 años aguantando, así que...
Sí. Bueno, momento dicen que van a intentar que para el verano que viene o para septiembre que esté terminada la obra, pero bueno, eso está un poco por ver también, ¿no? Pero ustedes en ningún momento esperaron que esto se prolongara tanto tiempo, tantos meses,
¿no? No, para nada. Es más, calculábamos 3-4 meses, pero la verdad que lo veíamos cada vez más negro, esto no había soluciones.
Sí.
Y nosotros todas las cosas las tenemos que pagar igual, aunque no facturemos. Así que
porque ustedes en sus planteamientos, claro, en sus planteamientos iniciales dijeron, bueno, a lo mejor 3-4 meses podemos aguantar, pero cuando el tiempo ha pasado han dicho que va, esto es imposible, ¿no?
Y no, la verdad que no, porque se empiezan a acumular las deudas y eso no me gusta.
Claro, claro. ¿Ustedes han hablado con otros compañeros, con otros negocios que están ahí cerca del de ustedes? ¿Están
claro,
en una situación
claro, sí,
parecida?
Hemos tenido reuniones en el barrio, acá en el pueblo, han venido gente del ayuntamiento para darnos soluciones, pero nada, quedó todo en la nada, ¿no? De hecho, destituyeron creo que al ¿cómo se llama? Al jefe del ayuntamiento.
Sí, al alcalde. Cambio la alcaldía y con el nuevo equipo de gobierno tampoco lo han visto claro ustedes.
No, para nada. Es imposible sobrevivir así.
¿Qué sentimiento tiene uno cuando tiene que cerrar una aventura empresarial que en la que ha estado 2 años, en la que ha puesto, imagino, pues su máxima ilusión y su máximo esfuerzo, Daniel?
Imagínate, no, yo tengo 52 años. O sea, tengo que volver a empezar de nuevo. Tengo que ir a trabajar a otro lado porque ya no tengo resto como para poder abrir otro negocio en otro lado. Entonces, tengo que ir bajo relación de dependencia a mis 52 años. Nosotros esto lo pusimos con una ilusión enorme y nada. O sea, más que nada es la impotencia que sentís por todo esto lo que pasa y que nadie te dé una solución o una ayuda.
Impotencia porque tú habías abierto tu propio negocio y ahora pues tendrás que trabajar por cuenta ajena de nuevo a tu edad, me imagino, ¿no?
Claro, totalmente.
Ya. Pues esta es la historia de lo que está ocurriendo ahora mismo con el cierre de Playa Jardín. No es una cuestión baladí, es un negocio que cierra, es una empresa que cierra, son puestos de trabajo que se pierden y esto es lo que está pasando ahora mismo en el puerto de la Cruz. Daniel, te deseamos la mayor de las suertes, ¿eh? Toca
gracias,
reinventarse
gracias.
Ahora mismo y de verdad que la vida te sonría un poquitín más, ¿eh?
Bueno, te agradezco por la nota, muchísimas gracias y bueno, nada, esto yo ya tengo el lugar perdido, pero por ahí para mis compañeros, mis vecinos que tienen otros negocios, ayude.
Esperemos. Gracias y mucha suerte, Daniel. Gracias por habérselo contado a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias. Chao, chao.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ópera de Tenerife. Julio César en Egipto de Händel. Amor, poder, venganza. Julio César y Cleopatra al más puro estilo de Händel. 12 de febrero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Teatro Guimerá. Tu lugar en la ópera.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, 10 minutos nos quedan para llegar a las 11 de la mañana. Fíjense, esta semana ha sido noticia el Centro Musical Municipal de Acogida en Santa Cruz, el conocido como albergue municipal por todos, ¿no? Fíjense, el ayuntamiento ha emitido un comunicado a través del Instituto Municipal de Atención Social, el IMAS, que preside la concejala Charín González, en el que quiere poner en valor la calidad de los servicios que se prestan en el Centro Municipal de Acogida, en el albergue. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues todo ello después de que en algún programa nacional de Telecinco, de Mediaset, pues se haya puesto el foco en la delincuencia y en los problemas que puede haber en el entorno de este centro municipal, de este albergue, que ya saben que se sitúa en la zona de Somosierra, en nuestra capital. Es verdad que algunas veces nosotros nos hemos hecho eco en este programa de la situación que se ve alrededor, pero vamos a decir que hay enfado en el Ayuntamiento de Santa Cruz por el hecho de que en programas nacionales se venda, digamos, la situación de este albergue desde ese punto de vista, y por eso han querido sacar este comunicado poniendo en valor la labor que se hace en el albergue. Como digo, Charín González es la presidenta del Instituto Municipal de Atención Social y es la concejala, lógicamente, de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Bueno, ¿por qué han sacado ustedes exactamente este comunicado defendiendo y poniendo en valor la labor que se hace en este centro municipal, en este albergue municipal, en este centro municipal de acogida, Charín?
Bueno, nosotros la verdad que realizamos estos comunicados sobre todo por las declaraciones o los hechos que han ocurrido esta semana. Hemos visto en un programa nacional, ¿no?, las grabaciones del entorno, un grupo de vecinos pues un poco manifestándose, y es verdad que consideramos que, bueno, que los términos en los cuales se habla del centro municipal del albergue, se hablaba, veían prensa en distintos medios nacionales, se hablaba del albergue de los horrores, drogadictos y inmigrantes. Yo creo que, bueno, que realmente hablar de esa situación así no es justo. Es verdad, somos conscientes y estamos ocupados y preocupados que hay una problemática en el entorno concreta, específicamente con esos vecinos, pues hay en un núcleo concreto, en una escalera, hay una problemática específica que hemos ya mantenido reuniones con Policía Nacional, con específicos, pero generalizar de esa manera, como el albergue de los horrores, drogadictos y inmigrantes, creo que es totalmente despectivo, y nosotros hemos sacado este comunicado un poco, en primer lugar, para defender la labor que se hace en el Centro Municipal de Acogida y un poco también en voz de todas las personas sin hogar, ¿no? Yo creo que se está discriminando mucho y se está generalizando que directamente por ser una persona sin hogar, pues ya eres una persona delincuente, eres una persona peligrosa, y no es así. Vale, entonces, bueno, salimos un poco en ese sentido, ¿no?
Pero más allá un poco del sensacionalismo, vamos a decirlo así, que quieran poner en algún programa nacional, no lo sé, sí. Yo no he visto exactamente lo que se ha dicho, pero sí me consta que a ustedes, sí, pues venía un poco el tema por ahí, incluso por alguien de aquí, de Tenerife, sí, que incluso se pone en contacto con estos programas nacionales, pero vamos a dejarlo ahí. Sí. Sí. ¿Ha habido problemas o no ha habido problemas en el entorno del centro municipal?
A ver, en el entorno del Centro Municipal de Acogida, desde hace muchos años, tienen una presión social grande. Es verdad que considero que anteriormente incluso era mayor. Recuerden que había un asentamiento del pabellón Pancho Camurria, que correcto, teníamos allí ubicado 32 casetas. A día de hoy solo quedan dos. Es un trabajo que se viene realizando, y es verdad que de manera puntual, pues a veces suceden ciertos altercados en los cuales intervenimos. Pero en el día a día y de forma genérica, no es que sea un ambiente, inseguro ni que pueda ser. Entonces, nosotros, por ejemplo, damos muchas alternativas a las propias personas sin hogar. Dentro del Centro Municipal de Acogida tienen un centro de día donde tienen distintas actividades, donde tienen ocio, donde tienen ordenadores, donde tienen televisión, distintas acciones precisamente para evitar pues que puedan permanecer por la zona, que hemos hemos hecho distintas. Teníamos un problema también anteriormente en el parque Manuel Castañeda, que estaba por debajo. Los vecinos nos solicitaban, oye, ¿se puede vallar este parque? Vayamos a ese parque. Entonces, realmente estamos
nosotros
trabajando.
Nosotros en este programa hemos entrevistado a la Asociación de Vecinos de la zona, correcto, por ejemplo, a Sorín, varias veces.
Se ha hablado y hemos hablado.
Ha habido problemas, y es verdad que nos ha reconocido que hay diálogo con el ayuntamiento, pero no dejan de denunciar que efectivamente algún problema, y problemas han habido, es obvio.
Sí, ni nosotros lo negamos. Yo no quiero salir a decir que no hay ningún problema. Obviamente es una situación, y creo que también lo he dicho en esta antena, de que al final como ayuntamiento estamos recibiendo una presión social mucho más que cualquier otro municipio, y aquí nosotros seguimos en esa lucha, sí, de al final lograr que otros municipios tengan recursos, porque creemos que que otros municipios tengan recursos para las personas sin hogar va a hacer que Santa Cruz reciba una nueva presión. También hay otras circunstancias que no son directamente competencia del ayuntamiento. Tenemos alrededor de unas 20 personas en el centro municipal de acogida que tienen reconocida una plaza sociosanitaria. ¿Qué pasa? Como no hay plazas sociosanitarias, tienen que seguir en el centro municipal de acogida. Tenemos problemas con enfermedades de salud mental que deberían estar en recursos específicos que cuente el Servicio Canario de Salud. No los hay. Entonces,
pero vamos a ver, esto lo venimos hablando hace tiempo, yo te lo vengo escuchando, sí, es decir, que haya otros, sí, municipios donde haya otros centros municipales de este tipo, para, sí, que no vengan todos a Santa Cruz, porque al final venía gente de otros municipios a Santa Cruz.
Sí, sí.
Nadie ha hecho nada al respecto, ni el gobierno de Canarias ni el Cabildo, no sé cuál es la autoridad competente, pero ¿quién tiene, en qué tejado está la pelota para que esto pase, para que no se haya solo un centro de Santa Cruz?
Eso es cada ayuntamiento. O sea, vamos a ver, la competencia es municipal, la responsabilidad de eso es cada ayuntamiento, tiene que abrir sus recursos. Yo entiendo que para otros ayuntamientos no sea una prioridad, pero claro, yo sí sé que, por ejemplo, el Cabildo viene trabajando desde hace 2 años, sí, precisamente en el Plan Insular de Atención a las Personas Sin Hogar. Le está dando apoyo, le está dando distintos recursos para que los ayuntamientos puedan tener este tipo de recursos. Sé que también ha financiado la unidad móvil insular, el Cabildo está apoyando, pero realmente yo creo que cada municipio también tiene que responder un poquito a cada demanda. En el sur de la isla hay una situación de personas sin hogar que cada año vemos en el informe que tenemos a nivel insular cómo va aumentando y no se están generando recursos.
Vale, el Cabildo está apoyando, pero yo entiendo que el Cabildo es el que tiene la autoridad, en este caso moral, vamos a decirlo así, para coger los demás ayuntamientos y decir, oigan, señores, esto es un tema de solidaridad, Santa Cruz no puede hacerse cargo solo de esto, vamos a buscar una solución con los ayuntamientos, entiendo. Sí.
A día de hoy se ha creado esa mesa de trabajo y están teniendo reuniones, pero la realidad es que debe un ayuntamiento coger y abrir el recurso, pero ese trabajo se viene realizando. Yo soy consciente de que esas mesas se han creado, se generan esos informes. Es más de lo que se hacía hace 4 o 5 años. Pues oye, ya es un avance, pero es verdad que nosotros al final, como Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues seguimos reivindicando eso y seguimos apostando porque se debe, al final, la presión que tenemos. Ya lo digo, también creo que no es justo para los vecinos. Nosotros también, de manera municipal, trabajamos, que estamos en un plan más a largo plazo, para descentralizar, que no solo esté esa única atención con más de 100 plazas, sino poder tener pequeños recursos con plazas más pequeñitas, pues 20, 25 plazas, no solo uno con eso, sino ir diversificando también para bajar la presión social que puedan tener en ese entorno. Todo eso es un trabajo que estamos realizando, y yo de verdad que entiendo a los vecinos, nos hemos sentado con ellos, nos sentamos con ellos y siempre intentamos. Dentro, nosotros ahora estamos con un nuevo contrato de atención a las personas sin hogar. Dentro de ese contrato se ha establecido que haya un proyecto de intervención comunitaria, es decir, para estar continuamente con los vecinos en contacto, ver con ellos de qué manera se puede mejorar. Contemplábamos un proyecto de, oye, ¿podemos hacer algo con los propios usuarios del Centro Municipal de Acogida en el entorno? Una limpieza del parque, alguna actividad de este tipo con los propios usuarios para al final generar una buena convivencia, ¿no? Y que no se genere este tipo de acciones. En todos estos proyectos estamos como ayuntamiento, pero bueno, es verdad que seguimos la lucha.
Bueno, pues habrá que seguir la lucha y esperemos que Santa Cruz, caramba, no sea noticia a nivel nacional por este tipo de cosas más. Charín González, sí, concejala de Acción Social, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, buen día.
Hasta luego. Esa es la situación, repito, más de una ocasión hemos estado ahí con los vecinos de la zona de Sorín y mira, no estaría mal echarnos una nueva visita. A lo mejor mañana nos damos una vueltita por ahí a ver qué nos cuentan. Llegamos a las 11 de la mañana, nos quedó una hora de radio contigo, ¿eh? Tenemos que hablar de gastronomía, tenemos que hablar de problemas alimentarios en la adolescencia, un montón de temas. Contigo hasta las 12, venga.